3 minutos pasan de las 12. Muy buenos días. Les damos la bienvenida una mañana más aquí a su casa, a Onda Cero Zona Media 94.4, si nos está escuchando desde la zona de Tafalla y su comarca, y 101.1 si nos está escuchando desde la zona de Peralta. Y además también, como siempre, les recuerdo que también pueden encontrarnos en internet a través de la web www.ondacerozonamedia.com. Comenzamos nueva mañana de información local y también nueva semana en este lunes 5 de marzo, un lunes en el que, como siempre, vamos a recapitular todo lo que ha sucedido este fin de semana en nuestra zona media. Y es que, bueno, ha habido muchísima actividad, empezando, por supuesto, así a nivel regional, por esa primera Javierada, con una afluencia de gente impresionante y marcada, sobre todo también por el buen tiempo. Va a ser nuestra noticia del día. Vamos a contársela en unos instantes, como siempre, a partir de la 1:10, un poquito más quizá, porque nuestra entradilla de los lunes siempre es un poquito más larga de lo habitual. Pero bueno, así, para hacer un poco de balance antes de meternos en harina, les contamos que los asistentes o la asistencia ha sido de 8.150 personas, bueno, las que fueron contabilizadas, unas 1.000 más que el año pasado. Y además, bueno, se registraron 59 autobuses y 1.300 turismos en los aparcamientos que fueron habilitados. Bueno, pues a partir de las 10 de la mañana de ayer, el Vía Crucis desde Sangüesa llegó a Javier, y la homilía frente al castillo, bueno, pues puso ese broche final a una primera peregrinación que, como decimos, fue más multitudinaria que el año pasado. Va a ser nuestra noticia del día, así que vamos a esperar un poquito para hablar más detalladamente y detenidamente de esta primera Javierada. Y también hablaremos de la próxima, del fin de semana que viene. Bueno, hablaremos un poquito de todo, pero no solamente hemos tenido Javierada este fin de semana. A nivel local, en nuestra zona, por supuesto, podríamos destacar, por ejemplo, que en Peralta tuvimos ese concierto acústico de Los Secretos el pasado viernes. Las entradas, bueno, pues se agotaron rápidamente la misma tarde que se pusieron a la venta, y pues lamentablemente eso hizo que mucha gente que quería acudir al concierto no pudiera hacerlo, pero el que sí pudo lo disfrutó, y mucho. También tuvimos en Tafalla, porque fue hace nada, comenzó el sábado y terminó ayer, hablamos de la feria de stock de Ascota, de la Asociación de Comerciantes de Tafalla, una feria que se inauguró el pasado sábado a la mañana y que se cerró ayer a las 3 de la tarde, de la cual vamos a hablarles también dentro de nuestro informativo local de hoy. Y en Falces, ayer a la mañana, cita importantísima con el deporte, hablamos del cross territorio Bisón, así que bueno, también vamos a hablar de ello, de los vencedores, en nuestro informativo local, para aligerar un poquito la cosa, porque ahora mismo no podemos abarcar todo. Y hablando de deportes, ya lo saben, estamos a lunes, así que a partir de las 2:25, una cosita así, nos vamos a trasladar hasta Tudela, hasta esa redacción de la revista Plaza Nueva, para dar la bienvenida a nuestro compañero, amigo y experto en fútbol, Mikel Arilla. Con él vamos a repasar los resultados que nos ha dejado esta última jornada. Y así, como siempre, destacamos en primer lugar los de Azcoyen y Peña Sport. Bueno, el Azcoyen perdía fuera de casa con el Lerinés, 3-0. Lerinés 3, Azcoyen 0. Los de Peralta siguen manteniendo ese segundo puesto de la tabla con 39 puntos, que no está nada mal. El Fontellas les ha cogido ya un poquito de ventaja y está en esa primera posición. Hablaremos después de este partido en el que, bueno, no se esperaba, ¿no?, que el Azcoyen pinchara, y menos con un 3-0. La Peña Sport empataba en casa. Bueno, lo de la Peña este año con los empates es, no sé ya muy bien cómo definirlo, ¿no? De nuevo, un empate, esta vez en casa. Peña Sport 1, Bilbao Athletic 1. Los de Tafalla siguen en el puesto 18º, antepenúltimos, con 21 puntitos. Veremos después también, de la mano de Mikel Arilla, cómo se desarrolló este este partido. Y en Funes, por supuesto, que me lo he dejado antes de meternos a hablar con de falces, ¿no? Con de perdón, del deporte, con falces y con los resultados que nos ha dejado esta última jornada de fútbol. En Funes hemos tenido la fiesta de donantes este fin de semana también, que no me olvido. Así que bueno, vamos a ir poquito a poquito, ¿no? Hablando de todos estos temas a lo largo de nuestro programa local de hoy, que ya lo saben, nos va a tener como siempre con todos ustedes hasta las 2 de la tarde en antena. Vamos a hacer ahora mismo nuestra habitual parada para escuchar a nuestros anunciantes y regresamos ya mismo con nuestra primera media hora de información local. Vamos a ofrecerles la previsión del tiempo, nuestras efemérides de hoy, perdón, ya ven que tengo la voz un poquito cogida, nuestras efemérides de hoy y nuestra noticia del día, que hoy nos traslada hasta Javier.
Estás a punto de hacer algo que nunca pensaste que harías. Escapar de la rutina, improvisar, viajar sin mapa. Nuevo Mini Countryman, más que contar. Mini Countryman por 180 euros al mes. En 35 cuotas, entrada 5.775,72 euros. Cuota final 13.596 euros. TAE 6,58%. Hasta el 31 de marzo financiando con BMW Bank. Infórmate en archueta.mini.es. Tu concesionario Mini en Navarra.
Agricultor, rentabiliza tu esfuerzo con Beltrán Maquinaria Agrícola. Compres o no compres, pasa por Beltrán Maquinaria Agrícola. Todo para la agricultura e industria agraria. En Beltrán, una máquina para cada cultivo. Estamos en el Polígono Industrial Municipal Transversal 1 de Tudela. Teléfono 948-827442 o en www.beltranmaquinariaagricola.com.
Vamos allá con la previsión del tiempo para hoy y mañana, tras un fin de semana marcado por las suaves temperaturas. Hoy lunes 5 de marzo, el cielo permanecerá algo nuboso a lo largo de toda la jornada, con una probabilidad de lluvia que alcanzará el 100% en Peralta y en Tafalla a partir del mediodía. Desciende ligeramente la temperatura mínima hasta los 6 y 5 grados en ambas localidades, y lo hace también la máxima, que no superará los 15 grados en Peralta alta y los 13 en la ciudad del Cidaco. Son así, ya lo ven, temperaturas muy suaves. Y mañana martes, día 6, habrá intervalos de nubes altas durante todo el día, con una probabilidad de lluvia que alcanzará el 95% en Peralta y el 90% en Tafalla a partir del mediodía. Descenso generalizado de las temperaturas, con mínimas de un grado en ambas localidades y máximas que no superarán los 14 grados en Peralta y los 12 en Tafalla. Falla.
¿Pero qué hay en Tafalla para nosotros?
Hombre, hay borraja muy buena.
Ya, pero aparte de borraja...
¿Los ciclos de cine?
¿Las garrapiñadas?
¿Los claveles?
Sí, cierto, pero aparte de todo eso, ¿qué más hay en Tafalla?
¿Pastas caseras?
¿Mochilas?
¿Escobas eléctricas?
¿Bailes latinos?
En Tafalla hay...
Tafalla Badago.
Una campaña de Ascota, Ayuntamiento de Tafalla y Gobierno de Navarra.
Los nuevos Mercedes CLA 180 Coupé y Shooting Brake Sportive AMG vuelven con más, con mucho más. Vuelven más rebeldes, más deportivos y más equipados que nunca. Consigue los nuevos Mercedes con cambio automático de 7 velocidades, cámara de marcha atrás, integración para smartphone y mucho más.
Gaspi, junto a Osasuna en Tajonar. Y en Tudela, Polígono La Barrena.
¡Onda Cero!
Estás escuchando Onda Cero Zona Media Peralta, 101.1 y Tafalla 94.4, con Paula Mayallo.
Onda Cero.
I don't
Abrimos el nuevo capítulo de Efemérides en este 5 de marzo y cuando pasan casi 44 minutos de las 12, unas efemérides que nos trasladan en primer lugar hasta el año 1847, cuando la reina Isabel II autorizó un día como hoy la celebración de la Feria de Abril, una fiesta de primavera organizada, ya lo saben, en la ciudad de Sevilla, que acoge anualmente a más de 500.000 visitantes cada día. Gracias a su impacto económico y social, pronto fue declarada fiesta de interés turístico internacional. Nos adentramos ya en pleno siglo XX, en el año 1933. Vamos a hablar del partido nazi que ganó día como hoy las elecciones en Alemania con el 43,9% de los votos, inaugurando así una carrera política de terror basada en una cultura racista, ultranacionalista y derechista que permaneció en el poder hasta el 10 de octubre de 1945, cuando se dio también por concluida la Segunda Guerra Mundial. Y en 1946, durante una conferencia en Fulton, en Missouri, Estados Unidos, el primer ministro británico, Winston Churchill, popularizó día como hoy el famoso término llamado telón de acero para describir la separación física e ideológica que existía por aquel entonces entre los países de la órbita soviética y las naciones occidentales, es decir, las que pues con el tiempo se convirtieron, ¿no?, en esos países capitalistas. Y en el año 1979 nos vamos ahora de viaje hasta el espacio. La sonda espacial estadounidense Voyager 1 se aproximó día como hoy hace 39 años a la luna más interior de Júpiter y envió a la Tierra unas sorprendentes fotografías que mostraron por primera vez en la historia, en otro cuerpo del sistema solar, volcanes que estaban activos. Y vamos a cerrar nuestras efemérides de hoy, como siempre, hablando de dos fallecimientos, ambos importantes. El primero nos deja en el año 1953, digo ambos importantes porque ambos hacen referencia a dos personas del mundo de la política que, bueno, pues que sin duda no dejaron indiferente a nadie, ¿no? Marcaron, sobre todo en sus países de origen, pues un antes y un después, ¿no?, dentro de la historia. En 1953 fallecía en Moscú Joseph Stalin, quien fuera dictador y líder de la Unión Soviética desde el año 1924. Durante su mandato promulgó un programa económico que acabó con millones de campesinos. En 1934 inició la depuración de oponentes políticos sospechosos, eliminando a varios miles de ellos. Tan solo tres años después de su muerte, el líder soviético Nikita Khrushchev denunció estos crímenes que había llevado a cabo Stalin y el culto a su personalidad en el Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética. Y si en el año 1953 fallecía Joseph Stalin, ahora les contamos que en el año 2013 fallecía en Caracas Hugo Chávez. El gobierno venezolano anunciaba a día como hoy hace 5 años la muerte de Chávez, que entonces tenía 58 años, por complicaciones médicas tras su última operación de cáncer. Desde que le fue detectado un tumor en el año 2011, el caudillo bolivariano italiano que gobernaba desde 1999 el país había sido operado hasta en 4 ocasiones. El mandatario designó como sucesor al actual, a Nicolás Maduro, que pronto, en tan solo 30 días, convocó nuevas elecciones.
¿Te gustaría decirle a tu pareja que quieres tomar un café con tu ex? ¿Te atreves o no te atreves? BMW presenta su primer X2. Atrévete a todo.
Infórmate en archueta.bmw.es. Archueta, tu concesionario BMW en Navarra.
Agricultor, ¿estás pensando en garantizar tu producción de fruta? Open Nature te propone la polinización con abejorros. Tripol, no te preocupes de nada. Los instalamos y te proporcionamos un técnico que estará a tu disposición. Así garantizamos una eficacia del 100% y a partir de 50 euros colmena. Infórmate en el 685-889-150 o en info@opennature.com. Tripol, la única colmena preparada para las duras condiciones del campo.
Más de uno, la radio de mañana. A las 6, una radio con todas las voces y opiniones, con las mejores entrevistas, el análisis más completo, debates equilibrados y plurales. La radio de Carlos Alsina. A las 10, una radio cercana e innovadora. Una mañana entretenida, amena, con gran sentido del humor y mucho respeto. La radio de Juan Ramón Lucas. Más de uno. Carlos Alsina. Juan Ramón Lucas. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
Onda Cero Zona Media. Con Paula Mayayo.
Avance informativo. Espacio patrocinado por Caja Rural de Navarra. Caja Rural de Navarra funciona.
Bueno, 51 minutos pasan de las 12. Es momento de ofrecerles nuestra noticia del día. Una noticia que ya lo hemos comentado al comenzar nuestro programa. Nos traslada, como no podía ser de otra manera, hasta la cita más importante de este fin de semana a nivel regional. Hablamos de la Javierada. Solidaria y sin lluvias, así la podríamos titular. La lluvia respetó una de las tradiciones anuales más multitudinarias de Navarra y la primera Javierada de 2018 terminó ayer con gran éxito. La explanada frente al Castillo de Javier acogió a las 10 en punto la Eucaristía, que esta vez pronunció Francisco Pérez, arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela. Bajo el lema ¿qué buscáis?, la solidaridad y empatía protagonizaron la marcha y Eucaristía de ayer. La gran protagonista fue una cruz, la de Lampedusa, cedida por la Fundación Italiana Casa del Espíritu Santo y las Artes y bendecida por el Papa Francisco en el año 2014. El símbolo, que llevaba en Navarra desde el 7 de enero, fue elaborado con tablas y maderas de barcos naufragados frente a la isla italiana de Lampedusa, y en Semana Santa está previsto que regrese con el Papa. Así, aprovechando la presencia de la cruz, el arzobispo de Pamplona quiso hacer mención a todos los inmigrantes y refugiados de la guerra siria que han perdido la vida tratando de buscar un lugar en el que vivir. La mayoría de asistentes a la misa llegaron con el Vía Crucis, que salió pasadas las 8 de la mañana desde Sangüesa, ataviados con grandes cruces y banderas. Otros optaron por permanecer en Javier desde el sábado por la noche. La asistencia, ya hemos comentado antes, según datos de Policía Foral y del Gobierno de Navarra, fue ligeramente superior a la de la primera javierada del año pasado, la de 2017. 8.150 fieles asistieron a la homilía, unos 1.000 más que en la edición del año pasado. Además, se contabilizaron en los aparcamientos 1.300 turismos y 59 autobuses, frente a los 1.000 vehículos y 63 autocares registrados en la ceremonia del pasado año. La primera gran peregrinación no registró ninguna incidencia médica destacada. Ayer los servicios sanitarios evacuaron del Vía Crucis a 3 peregrinos que presentaban síntomas de agotamiento y trasladaron en ambulancia desde Javier al Complejo Hospitalario de Navarra a un hombre de 73 años al sentirse indispuesto. Además, el sábado fue trasladado en ambulancia medicalizada al Complejo Hospitalario un peregrino de 70 años que sufrió una crisis cardíaca en la zona de Yesa y tuvo que ser estabilizado por Cruz Roja Navarra. En total se registraron 599 asistencias médicas frente a las 987 del año pasado, principalmente por ampollas, esguinces, masajes y lavados. Hay que destacar también que más de 200 de voluntarios de Cruz Roja participaron este fin de semana en esta primera javierada. La segunda, que se va a celebrar este próximo sábado, 10 de marzo. La Eucaristía tendrá lugar en la explanada frente al castillo a las 5 de la tarde, tras el Vía Crucis desde Sangüesa a las 3. En cuanto a la javierada de los enfermos, el 5 de mayo va a tener lugar esta convocatoria en la que el año pasado participaron más de 400 personas. Y la javierada escolar se celebrará esta vez el 11 de mayo. Participarán un año más numerosos centros educativos de nuestra comunidad foral.
Han escuchado el avance informativo, patrocinado por Caja Rural de Navarra.
Tardes plurales, de análisis, información y debate. Tardes entretenidas, de territorios, entrevistas y participación. Tardes con ingenio y humor. Tardes con Julia Otero.
Respecto a lo que supone, por una parte, ocupar las calles y por otra, desalojar las calles. Seguro que tienen puntos de vista distintos.
Las personas físicas tenemos que cumplir con nuestra obligación, que es mirar la actualidad desde el lado del humor. Igual que la obligación de nuestros gobernantes es la de solucionar problemas.
Muy bueno. Julia en la Onda. De lunes a viernes, Julia Otero, a partir de las 3 de la tarde. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Somos una radio plural y equilibrada. Contamos con profesionales respetados, expertos en todos los ámbitos. Diversidad de opiniones para una visión global. Debates y análisis. Entrevistas cercanas, directas e imparciales. Variedad de contenidos y secciones para informarte y entretenerte. Somos una radio cercana e innovadora. Te contamos y te escuchamos. Seguimos tu ritmo, compartimos gustos y aficiones. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero Zona Media, con Paula Mayayo.
Cuando estuviste conmigo, jamás te dije mentira. Quería tenerte en mis brazos, pero por toda la vida. Y tú querías aventura, tomaste muy mal camino, ibas buscando basura en un terreno barrido.
Con Fito alcanzamos la una, vamos a escuchar el boletín informativo y regresamos inmediatamente después. Fito y Fitipaldis, para toda la vida.
Me buscaba un amor de cantina, yo le doy mi querer al querer y lo doy para toda la vida. Cuando estuviste conmigo, tenías un mal pensamiento. Si yo lo hubiera sabido, no hubiera perdido el tiempo. Tendrás el mundo en tus manos, tendrás montones de pesos, ya todos los tienes llorando. Conmigo tocaste hueso, yo le doy mi querer al querer y lo doy para toda la vida. Si quisiera vivir de placer,
Es la 1:00 p.m, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes. El presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, continúa con la ronda de contactos para hablar con los partidos sobre la investidura de un nuevo presidente de la Generalitat. La CUP ya le ha dicho que se abstendrá, sea quien sea el candidato, si Esquerra y Junts per Cat no avanzan decididamente hacia la República. Y los comunes y el PSC ya le han dejado claro que ven inviable la candidatura de Jordi Sánchez. Desde el Parlamento informa Chávez.
El líder del PSC, Miquel Iceta, cree que será difícil, además, que pueda haber un gobierno estable si los independentistas no se ponen de acuerdo en qué programa llevar a cabo. También ha pedido a Esquerra que aclare qué camino quiere tomar antes de poder colaborar con ellos.
Hay que tomar una decisión previa. ¿Qué se quiere de esta legislatura? ¿Si se está en la construcción de una república o si se está en otro plano político? Nosotros solo podemos entrar a considerar colaboraciones o siempre que se respete la legalidad, no se nombren personas que no puedan desarrollar sus funciones.
La CUP, por su parte, ha afirmado que se abstendrá a cualquier candidatura mientras Junts per Catalunya y Esquerra no ofrezcan otro programa que asuma la desobediencia. En este sentido, ha pedido al presidente Roger Torrent que no haga caso al Constitucional y permita la delegación de voto de Puigdemont y Toni Comín, que están en Bruselas, para garantizarse la mayoría y llevar a cabo la investidura sin el apoyo de los anticapitalistas.
Pedro Sánchez mantiene la presión sobre Mariano Rajoy e insiste en que el presidente del gobierno debe presentar ya los presupuestos generales del Estado. El secretario general del PSOE ha afirmado que si Rajoy no puede sacar las cuentas adelante, debería someterse a una cuestión de confianza. Sede socialista de Ferraz, Bárbara Ruiz.
El elemento novedoso del argumento es la cuestión de confianza que, no olvidemos, debe pedir el propio jefe del Ejecutivo. El secretario general del Partido Socialista ha dado un paso más y exige que Mariano Rajoy se someta a esa confianza de la Cámara en el caso de que no logre aprobar los presupuestos generales del Estado.
Si el presidente del Gobierno no puede aprobar su principal ley, tiene como obligación constitucional y con la responsabilidad que le otorga ser el presidente del gobierno para con los ciudadanos, lo que tiene que hacer es someterse a una cuestión de confianza.
Continúa hasta ahora la rueda de prensa de Pedro Sánchez, que acaba de anunciar que estará presente en las manifestaciones de Madrid el próximo jueves 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.
En Níjar continúa por sexto día la búsqueda de Gabriel Cruz, el niño que permanece desaparecido desde el pasado martes. La principal novedad de las últimas horas es que el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha confirmado que la camiseta encontrada el sábado cerca de una depuradora tiene el ADN del pequeño. Primero se lo ha comunicado a los padres y después lo ha explicado ante los medios de comunicación. Desde Guadalajara informa Félix García.
Juan Ignacio Zoido ha confirmado que la camiseta interior encontrada en la zona es del niño desaparecido.
En la mañana de hoy, a primera hora, la Guardia Civil, las unidades que están trabajando en este caso, le han trasladado a sus padres que, después de los estudios que se han hecho en la Brigada de Criminalística de Madrid por parte de la Guardia Civil, se había detectado en la camiseta que el pasado sábado fue encontrada, pues había, sin duda alguna, restos de ADN del menor Gabriel.
Además, el ministro ha insistido en que la búsqueda va a continuar y no se van a escatimar esfuerzos ni medios para tratar de encontrar al pequeño.
En Italia, las elecciones generales celebradas ayer empiezan a tener efectos en la política del país. En las últimas horas, algunos medios han adelantado que el ex primer ministro Matteo Renzi ha decidido renunciar como líder del Partido Democrático tras quedar por debajo del 19% de los votos. De momento, todo son especulaciones y se espera que Renzi comparezca esta tarde para explicar sus planes. Mientras, los comicios italianos abren interrogantes, en Europa se mira con cierto alivio a Alemania y a la decisión de los militantes del Partido Socialdemócrata de avalar la gran coalición con la CDU. El presidente del país, Frank-Walter Steinmeier, ya ha hecho oficial ante el Parlamento la propuesta para elegir a Angela Merkel como canciller para un nuevo mandato. Mariano Rajoy, que está hoy en Extremadura firmando un protocolo de colaboración en materia de infraestructuras, ha destacado el nivel de los políticos alemanes. Desde Badajoz informa Juan Carlos González.
Rajoy, lo primero y con Italia al fondo, asegura que España está en Europa y seguirá estando. Que las coaliciones, gusten o no, son necesarias, pero que hay que echar mano del sentido común alemán, donde derecha e izquierda socialista han vuelto a pactar tirando del sentido común.
Hemos visto una muy buena noticia en Alemania, en fin, que revela el nivel de la clase política alemana, y por eso Alemania es un gran país. Vamos a ver lo que sucede en Italia. Confieso que soy incapaz de hacer un análisis ni bueno ni malo,
También ha señalado indirectamente al PSOE, asegurando que los partidos están para ser útiles a los ciudadanos, estén en el gobierno o en la oposición. Y esto vale también para la futura negociación de la financiación autonómica.
Deportes, este Rodríguez.
El Real Madrid ya ha aterrizado en París para disputar mañana la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones frente al PSG. Enviado especial, Fernando Burgos.
Y lo ha hecho en el aeropuerto Charles de Gaulle con 24 futbolistas, convocatoria completa de Zinedine Zidane. No quiere dejar ningún cabo suelto. Han viajado Toni Kroos y Luka Modric. Dicen que recuperados. Vamos a ver si están listos definitivamente para jugar mañana, no ya de titular, sino algún minuto a lo largo del partido. El resto están todos en perfectas condiciones. Un Real Madrid que vaya camino de su hotel de concentración para intentar defender mañana en un calentísimo Parque de los Príncipes el 3-1 de la ida y clasificarse por octava vez para los cuartos de final de la Champions League. El ambiente va a ser caldeado. El Paris Saint-Germain se ha asociado con sus ultras más duros para crear un ambiente lo más bélico posible bajo el lema "Juntos lo haremos". Arbitrará el alemán Felix Britt, de gran recuerdo para los blancos, no han perdido nunca con él, y es el árbitro de la última Copa de Europa, la de Cardiff, frente a la Juve, la duodécima Champions para el Real Madrid.
Y se cierra la jornada 27 de Liga con el partido Celta de Vigo Las Palmas.
Toda la actualidad a partir de las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, en Noticias Mediodía con Elena Gijón. Y más información también en OndaCero.es.
Este martes, desde las 8 y media de la tarde, octavos de final de la Champions. Partido de vuelta. París Saint-Germain, Real Madrid. Los blancos en busca de sus octavos cuartos de final consecutivos. Vívelo en Radio Estadio con Héctor Fernández, Javier Ruiz Taboada y las mejores voces del deporte. Si lo prefieres, puedes seguir la actualidad del día en La Brújula con David el Cura a través de OndaCero.es, de la aplicación móvil y en la Onda Media. Este martes a las 8:30 de la tarde, actualidad y deporte. Tú eliges.
Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
Onda Cero Zona Media, 101.1, Peralta, y 94.4, Tafalla. Tu sintonía en la onda. Onda Cero.
Pasan de la una y ya estamos de vuelta con todos ustedes aquí en Onda Cero Zona Media, compartiendo este ratito de información local que nos va a tener, como siempre, en sus transistores, ordenadores, teléfonos, lo que sea, hasta las 2 de la tarde. Tenemos ya preparado nuestro informativo local de hoy y a partir de las 2 menos 25, una cosita así, nos vamos a trasladar, como ocurre cada lunes, hasta Tudela, hasta esa redacción de la revista Plaza Nueva. Vamos a dar la bienvenida a nuestro compañero, amigo y experto en fútbol, Mikel Arilla. De su mano vamos a repasar, bueno, pues lo que ha dado de sí, ¿no?, esta última jornada en cuanto a los equipos de nuestra zona media y Ribera Alta. Lo comentábamos al comenzar nuestro programa. En cuanto al Azcoyen, perdía fuera de casa con el Lerinés por 3-0 y la Peña Sport empataba a 1 con el Bilbao Athletic en casa. Repasaremos ambos partidos y también el resto de los partidos que nos ha dejado esta jornada. Será a partir de las 2 menos 25 aproximadamente. Y bueno, pues ahora, ¿no?, dentro de nuestro informativo vamos a hablarles, por supuesto, de esa feria stock de Ascota, también del cross territorio Bisón que tuvo lugar ayer en Falces. Vamos a ir poco a poco hablándoles de toda la información que nos ha dejado este fin de semana. En nuestra noticia del día, por si ustedes se incorporan ahora a nuestro programa local, bueno, pues ya la hemos ofrecido hace unos instantes. Hemos hablado, como no podía ser de otra manera, de la Javierada. Vamos a hacer una parada, vamos a dar paso y voz a nuestros anunciantes y regresamos ya mismo, aquí, en Onda Cero, Zona Media.
El nuevo servicio nómina de Caja Rural viene con múltiples ventajas para ti.
Ventajas asociadas a la cuenta donde tengas domiciliada tu nómina.
Ventajas en condiciones de financiación exclusivas.
Ventajas en operativa diaria y en otros productos.
Son tantas que nos gustaría explicártelas una por una en nuestras oficinas.
Porque en Caja Rural de Navarra nos gusta llamar a las cosas por su nómina.
¿Pero qué hay en Tafalla para nosotros?
Hombre, hay borraja muy buena.
Ya, pero aparte de borraja...
¿Los ciclos de cine?
¿Las garrapiñadas?
¿Los claveles?
Sí, sí, cierto. Pero aparte de todo eso, ¿qué más hay en Tafalla?
¿Pastas caseras?
¿Mochilas?
¿Escobas eléctricas?
¿Bailes latinos?
En Tafalla hay...
Tafalla en Bádago.
Una campaña de Ascota, Ayuntamiento de Tafalla y Gobierno de Navarra.
Agricultor, rentabiliza tu esfuerzo con Beltrán Maquinaria Agrícola. Compres o no compres, pasa por Beltrán Maquinaria Agrícola. Todo para la agricultura e industria agraria. En Beltrán, una máquina para cada cultivo. Estamos en el Polígono Industrial Municipal Transversal 1 de Tudela. Teléfono 948-827442 o en www.beltranmaquinariaagricola.com.
Nos gusta el deporte.
¿Cómo luce eso, Alfredo Martínez?
Empieza ya a lucir el graderío del Coliseum del Real.
Va a arrancar el partido de baloncesto.
Hola, hola, Radio Estadio, segundo pasito en el Eurobásquet.
Tenemos un momento histórico en tenis porque Pablo Carreño se acaba de meter.
Y en la Fórmula 1,
Jacobo Vega, muy buena.
Tenemos las mejores voces. Schuster, Jorge Valdano, Ángel Capa, Ricardo Gallego, Gica Crayoveanu, Manolo Hierro, Raúl García de Loza, Santi Segurola, Enrique Ortego, Pitu Abelardo.
¿Funcionó el conclave, Jorge?
No se le puede pegar mejor a la pelota.
Buena velocidad de balón.
Él ha cambiado la potencia por la seguridad de pasar la barrera.
Espectáculo. Emoción.
Silva que mete por el medio en la frontal del área. ¡Ojo a la falta! ¡Falta clarísima!
¡Mira el susto! ¡Mira el susto! ¡Que Griezmann! ¡Penalti! ¡Penalti!
¡Disco! ¡Y gol!
Radio Estadio. Héctor Fernández, Javier Ruiz Taboada, sábados a las 3:30 de la tarde y domingos a las 3. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Da comienzo el Radio Estadio.
Onda Cero Zona Media, noticias con Paula Mayayo.
Abrimos capítulo informativo en torno a nuestra zona media y lo hacemos, como siempre, hablando de sucesos. Agentes adscritos a la comisaría de la Policía Foral de Tafalla han detenido a un vecino de Ribaforada, de 53 años, como presunto autor de un delito de lesiones ocurridas en una fábrica de conservas de Funes. La Policía Foral tuvo conocimiento de los hechos gracias a la denuncia de la víctima, que manifestó que el denunciado, un compañero de trabajo, le había tirado al suelo, propinándole un puñetazo en la cara mientras le profería insultos racistas. Además, al caer se golpeó con una cinta transportadora, sufriendo una herida en la cabeza que precisó grapas de sutura. fue atendido en el centro de salud de Peralta e inmediatamente trasladado al complejo hospitalario de Pamplona debido al traumatismo craneofacial. El acusado, que cuenta con 40 antecedentes en la policía foral, reconoció que había mantenido una pelea, por lo que fue detenido y trasladado a dependencias policiales para continuar con las diligencias remitidas a un juzgado de Tafalla. También agentes de la Policía Foral, adscritos a la Brigada de Protección Medioambiental, han imputado recientemente a un vecino de San Adrián, de 67 años, por un delito de maltrato de animal doméstico, al ser el presunto autor de su muerte y semienterramiento. El sábado en Cadreita, una patrulla de Tudela se disponía a atender a un vecino de Villafranca de 21 años que había sufrido un reventón de rueda en la Nacional 134 en el eje del Ebro. Al solicitarle el carnet de conducir para movilizar grúa y taxi, se comprobó que carecía de permiso y además dio tasa penal de alcoholemia. Fue denunciado también por circular con la ITV caducada desde junio de 2017. Tiene antecedentes por hechos similares. También agentes de la Policía Foral detuvieron ayer en Carcastillo a un vecino de 53 años por no querer identificarse y resistirse gravemente a la patrulla que había sido movilizada para intervenir con otras personas en la vía pública. El pasado viernes, cambiamos ahora de tercio y hablamos de información a nivel regional, conocíamos los datos del paro, un paro que ha acelerado su descenso en los dos primeros meses del año en Navarra. Febrero lo confirmó con la reducción más importante de los últimos 17 años, según los datos públicos de Nastat, el Instituto de Estadística de Navarra. Los 569 desempleados menos, pese a dejar todavía una cifra total por encima de los 36.000 desocupados, inyectan dinamismo a un mercado laboral que recibió otra buena noticia, los 2.311 cotizantes más, que suponen el mayor incremento para Navarra desde hace 12 años. Navarra es la comunidad donde más baja el desempleo y donde más sube la afiliación a la Seguridad Social, según aseguró Miguel Laparra, el vicepresidente del Gobierno. También destacó que Navarra tiene la menor tasa de desempleo del Estado y es la comunidad donde más rápido está reduciendo el paro. Además, Laparra valoró que el desempleo haya bajado en todas las agencias de empleo, salvo Estella y Lodosa. En Sant Esteban, Ahoiz y Tafalla ha descendido por encima del 3% y en Pamplona ha caído más del 12% en términos anuales. El dato más negativo es que el paro se vuelve más desequilibrado por sexos, ya que en el caso de las mujeres el descenso del desempleo es la mitad que entre los hombres. Las máquinas de Azcoyen proveerán de bebidas y snacks a los visitantes de los parques de atracciones de Vietnam Vinpearl. Se ha instalado el modelo llamado Palma Extra Drinks. La multinacional, con sede, ya lo saben, aquí en Peralta, ha colocado máquinas en ese país en dos universidades privadas ubicadas en Hanoi, también en la embajada francesa, la televisión nacional y una cadena de supermercados de Saigón, entre otros. Y hablando de empresas, el propietario y director de conservas El Navarrico de San Adrián, José Pedro Salcedo, puso el viernes en valor la empresa familiar al recibir el tercer premio Empresa Familiar Navarra concedido por ADEFAN. Tras realizar un breve recorrido por lo que ha sido la trayectoria de una firma que pusieron en marcha sus padres en 1960, en lo que entonces era su casa familiar de San Adrián, Salcedo se mostró especialmente satisfecho de los valores que van asociados a este premio y por los que han sido reconocidos. Continuamos en San Adrián. La consejera de Educación, María Solana, visitó el viernes el colegio Alfonso X el Sabio de la localidad, concretamente para ver el resultado de la ampliación del centro, una obra que el gobierno foral financió con 366.000 euros. En la visita estuvo acompañada por el alcalde Emilio Cigudosa, el director del centro escolar Rubén Fuertes y por otros miembros de la corporación y del colegio. Cabe destacar que la actuación que palía la falta de espacio y evita que los alumnos estén separados y tengan que ir de un edificio a otro ha consistido en la construcción de un nuevo inmueble de una sola planta con 4 aulas de 50 metros cuadrados cada una, que se ha anexionado al actual edificio de educación infantil. Además, ya de cara al futuro, se ha hecho la adhesión de tal forma que se pueda construir una segunda planta sobre la actual edificación con las mismas características y clases. Más cosas en San Adrián. Domus Vi San Adrián, la empresa que gestiona la residencia del municipio, acaba de ser reconocida por la Policía Foral. En concreto, la directora del centro, María Cunchillos, recibió la metopa honorífica en representación de todo el equipo por su labor encomiable en el incendio que se produjo el 18 de febrero de 2017 y en el que los residentes en ningún momento corrieron peligro. La policía destacó la actuación de los trabajadores cuando el pasado año se produjo este incendio intencionado de madrugada en una de las habitaciones y tan solo hubo que lamentar daños materiales. Hay que recordar que Domus Vi es uno de los principales grupos europeos del sector en la atención a la dependencia, con más de 28.000 empleados. Además, en San Adrián, la residencia acaba de celebrar, ya lo comentábamos la pasada semana, su 25 aniversario. Cambiamos de asunto y para ello nos trasladamos hasta la localidad de Milagro. Y es que la Casa de Cultura albergó el pasado jueves la presentación de la Asociación Intercomunitaria de Regantes del Ebro, surgida para defender los derechos de los agricultores ante las inundaciones producidas en los tramos bajos de los ríos Arga, Aragón y Ebro. Este colectivo, impulsado a iniciativa de los sindicatos de riego de la localidad, reunió a alrededor de 75 personas, la mayoría procedentes de Milagro, Cadreita, Funes, Villafranca, Arguedas, Ribaforada, Valtierra y Peralta, y presentó un estudio que describe la evolución de los niveles de caudal en el río Ebro durante las avenidas de agua de las últimas décadas, además de su influencia en el meandro de la dehesa de San Juan. En la mesa de presentación estuvieron Javier Pérez, secretario de los sindicatos de riego de Milagro, César Ferrer, ingeniero de caminos y asesor en el trabajo presentado, José Antonio Pérez, presidente de los sindicatos de riego de Milagro, y Carlos Ibáñez, abogado que se ha encargado de varios litigios contra la Confederación Hidrográfica del Ebro y la Administración. Cambiamos de asunto. En la mañana del pasado sábado quedó inaugurada en Tafalla la Feria del Stock, un evento que este año se repite en su 11ª edición, teniendo como sede, al igual que en años anteriores, el frontón cubierto del Colegio de Escolapios. En esta ocasión se han dado cita a 18 firmas comerciales de la ciudad que han instalado una veintena de stands con una amplia o con toda una amplia variedad de productos a precios muy rebajados, con descuentos que llegan incluso a superar en algunos casos porcentajes del 50%. Esta feria está organizada, ya lo saben, por Ascota, la Asociación de Comerciantes de Tafalla, y el Ayuntamiento, contando además con la colaboración del Gobierno de Navarra y Caja Rural. Media hora antes de procederse a la apertura de las puertas al público, se realizó un acto de inauguración al que asistieron las integrantes de la Junta de Ascota y varios ediles municipales de todos los grupos, con representación en el consistorio tafallés, encabezados por la concejal Socoger, de Izquierda a Esquerra, en su condición de presidenta de la Comisión Municipal de Comercio. También intervino Ana Ruiz, la actual presidenta de Ascota. La segunda etapa de la Vuelta a Navarra del pueblo de Altsasu recorrió este fin de semana la zona media, donde recibió el apoyo de 1.800 personas, según la organización. La primera parada fue en Tafalla. El alcalde Arturo Goldaracena recibió a los miembros de la Vuelta y presentó a los familiares de los jóvenes encausados por agredir a dos guardias civiles y sus parejas. El grupo de danzaris de Tafalla bailó un aurrescu acompañado de las voces de la coral Baigorri. Edurne Goicoechea agradeció el recibimiento y la solidaridad. Después se realizó una calejira amenizada por danzaris y gaiteros de Tafalla y Altsasua. La Vuelta paró también en localidades como Artajona, Mendigorría, Puente la Reina, Mañeru, Zirauki, Lorca, Villatuerta y Estella. Y vamos a cerrar nuestro informativo local de hoy hablando de deporte, en concreto del cross de Falcés, del cross territorio bisón, de Falcés. Ayer, en la prueba número 29, se dieron cita 230 corredores, 112 en las carreras de 10 y 5 kilómetros y 118 atletas en las de infantiles. En los 10 kilómetros se impuso Iván Urmán, seguido de Marcos Burdaspar y Raúl Legarda. Las primeras chicas en llegar fueron Nieves Torres, Elena Sada y Sonia Pérez. En la carrera de 5 kilómetros, el aibarés Alberto Azparren fue el primero, seguido a pocos segundos de Osama Indi y el tafallés Miguel Ruiz Castillo. En chicas, el triunfo recayó en Ainhoa Amat, seguida de Maite Ares y Maider Belver. En cuanto a la carrera absoluta masculina de 10 kilómetros, el ganador local fue Alex Remón Ochoa, que además entró en sexta posición. En la absoluta masculina de 5 kilómetros, el primer local fue Alex Resano, que además llegó en 15ª posición. Y en la absoluta femenina de 5 kilómetros, la primera local en llegar fue Amaya Mendívil.
Los nuevos Mercedes CLA 180 Coupé y Shooting Brake Sportive AMG vuelven con más, con mucho más. Vuelven más rebeldes, más deportivos y más equipados que nunca. Consigue los nuevos Mercedes con cambio automático de 7 velocidades, cámara de marcha atrás, integración para smartphone y mucho más.
Gazpi, junto a Osasuna en Tajonar.
Y en Tudela, Polígono La Barrena. Agricultor. ¿Estás pensando en garantizar tu producción de fruta? Open Natur te propone la polinización con abejorros. Tripol. No te preocupes de nada. Los instalamos y te proporcionamos un técnico que estará a tu disposición. Así garantizamos una eficacia del 100% y a partir de 50 euros colmena. Infórmate en el 685-889-150 o en info@opennatur.com. Tripol. La única colmena preparada para las duras condiciones del campo.
Onda Cero Zona Media, con Paula Mayayo.
Some people live for the fortune. Some people live just for the fame. Some people live for the power, yeah. Some people live just to play the game. Some people think that the physical thing define what's within, and I've been there before, but that life's a bore so full of the superficial.
Por 180 euros al mes. En 35 cuotas. Entrada 5.775,72 euros. Cuota final 13.596 euros. TAE 6,58%. Hasta el 31 de marzo financiando con BMW Bank. Infórmate en archueta.mini.es. Tu concesionario Mini en Navarra.
Onda Cero. Estás escuchando Onda Cero Zona Media Peralta 101.1 y Tafalla 94.4 con Paula Mayallo.
Just a perfect day. Drink sangria.
34 minutos pasan de la una. Antes de abordar nuestro espacio dedicado al fútbol, vamos a hablar de avisos y también de alguna cita cultural. Vamos a comenzar hoy por Olite, contándoles que el ayuntamiento de la localidad aprobó por mayoría en el pleno celebrado la pasada semana una moción sobre el Día Internacional de las Mujeres, en el que apoya la huelga feminista convocada para este 8 de marzo. Una huelga que dicen irá enmarcada con grandes manifestaciones donde las mujeres van a tomar las calles. Una huelga laboral, de consumo, de cuidados y estudiantil para demostrar que si las mujeres paran, el mundo no se mueve. De ahí que el ayuntamiento se ha comprometido a apoyar esta huelga feminista, facilitando su desarrollo en la cooperación, y también se ha comprometido a facilitar con todos los medios materiales, personales y de difusión las manifestaciones, concentraciones, actividades y actos que convoquen los colectivos de mujeres para el próximo jueves, día 8. Y en Olite, también importantísimo, a partir de hoy, lunes 5 de marzo, empieza a funcionar el control de acceso con cámaras por el portal Betafalla. Cabe recordar que hay 20 minutos para entrar y salir de la zona para vehículos no autorizados. Dentro de dicha zona solo se podrán aparcar los vehículos en las plazas autorizadas sin exceder el tiempo máximo dentro de ella. Habrá 2 semanas de adaptación en las que se advertirá desde el ayuntamiento a los posibles infractores. Los casos excepcionales de acceso se tienen que avisar a la policía local para que dé el permiso identificando el vehículo. El teléfono de la policía es el 609-690-737. Y en Tafalla, desde el ayuntamiento, informan que aunque el pasado miércoles terminó el plazo general de inscripciones para cursos y talleres incluidos en la oferta sociocultural de marzo a mayo, las siguientes actividades todavía están abiertas para poderse apuntar. El primero, el taller. Cuando hablamos con nuestros hijos, nos estamos entendiendo. Se va a poder apuntar hasta hoy, 5 de marzo. El taller de habilidades para el manejo del estrés de la persona cuidadora. Bueno, pues en ese taller podrán ustedes apuntarse hasta el 2 de abril, se ha ampliado el periodo. También hasta el 2 de abril se pueden apuntar al taller de Cocina del Mundo, Cocina Marroquí. Hasta el 5 de abril al taller sobre el suelo pélvico. Y hasta el 30 de abril para el taller Claves para reducir el gasto y generar ahorro. Iremos repitiéndolo también a lo largo de estos días, porque no sé si se ha quedado muy claro. Bueno, y hablamos ahora de cultura, de citas, mejor dicho. Mañana martes, día 6, a las 8, en la Sociedad El Porrón de Tafalla, se va a proceder a la entrega de la recaudación de la rifa del cuto divino al Santo Hospital. También se entregará un presente al afortunado de la rifa, Julio Escalante, de la cofradía de la Morcilla de Beasain, el cual, como manda la tradición, ha donado el animal al Santo Hospital. Y también en Tafalla, dentro del proceso de participación del plan director del ciclo integral del agua de uso urbano 2019-2030, bueno, pues continúa esta semana con 6 reuniones de retorno. Entre ellas, la referente a Mairaga se va a llevar a cabo en Tafalla el miércoles 14 de marzo. Y cerramos nuestro capítulo de avisos y cultura en San Adrián, porque hoy lunes día 5 a las 6 de la tarde, madre mía, cómo estamos hoy, no hago más que trabarme. Bueno, en San Adrián, hoy lunes 5 de marzo a las 6 de la tarde, charla sobre la mercantilización del cuerpo de las mujeres, prostitución y trata con fines de explotación sexual, a cargo de Yolanda Rodríguez, presidenta de Médicos del Mundo. Además, habrá sorteos de diferentes regalos. Es una actividad que se ha enmarcado dentro de las actividades organizadas por el Ayuntamiento en colaboración con la Asociación de Amas de Casa de la localidad para celebrar el Día de la Mujer Trabajadora, que ya lo saben, es el 8 de marzo.
Just what you sow.
Ponerle a tu perro el nombre de tu jefe. ¿Te atreves o no te atreves? BMW presenta su primer X2. Atrévete a todo.
Infórmate en archueta.bmw.es. Archueta, tu concesionario BMW en Navarra.
Sabemos lo que te gusta hacer el fin de semana. Desconectar, divertirte y dedicar tiempo a tu mejor amigo. Y todo lo tienes en Como el Perro y el Gato.
Con los animalillos del mundo y mascotas varias, hacemos un programa divertido, ameno, entretenido y encima educativo.
Sábados a las 3 de la tarde y domingos a las 2 y media, con Carlos Rodríguez. Ofrecido por Royal Canin. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Por fin no es lunes.
Yo siempre tengo cuerpo de fin de semana.
Código Viviana en Por fin no es lunes. Y tú vienes a esta sección reivindicando la frivolidad. Tu teoría de incrementar el PIB con los bares.
Ayer lo volví a cumplir y ha subido notablemente.
Notablemente. Atención, porque ¿qué tienen en común la langosta, los garbanzos, el cambio climático y el software? ¿Es posible unirlos?
Ay, qué gusto da, Olvido, buenos días.
Ay, qué gusto, buenos días.
Olvido y el fin de semana.
Por fin no es lunes. Jaime Cantizano.
Os espero los sábados y domingos de 8 a 12 de la mañana.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero.
Estás escuchando Onda Cero Zona Media Peralta, 101.1. Itafalla 94.4, con Paula Mayallo.
Pasan de la una, estamos a lunes, es momento de hablar de deporte. Para ello, damos la bienvenida ya a estos micrófonos de Onda Cero Zona Media a nuestro compañero, amigo y experto en fútbol. Muy buenos días, Mikel Arilla.
Buenos días, Paula, ¿qué tal?
Hola, bienvenido un lunes más a tu casa, a Onda Cero. ¿Cómo ha ido el fin de semana, Mikel, antes de meternos a hablar de fútbol, de meternos en harina?
Bueno, pues antes de entrar en harina, decir que el fin de semana ha ido espectacular, pese a estar trabajando muchas horas. Pero ya sabes que me lo paso muy bien, como te dije la semana pasada. Y nada, pues muy bien. La verdad que atento a todo el fútbol, también pendiente de Tudelano, que juega con Logroño. Y bueno, pues viendo un poquito cómo ha ido la jornada.
Ahí tu Tudelano, ahí andan también. Bueno, Mikel, pues sarna con gusto no pica, como decimos siempre. Así que bueno, vamos a adentrarnos ya en nuestro programa, ¿no? Dedicado al fútbol, el programa de todos los lunes. Bueno, antes de comenzar, decimos que los grupos 3 y 4 de Primera Regional este fin de semana no han tenido jornada, ¿no, Mikel?
Efectivamente, sí que se ha resuelto un poco la clasificación de los grupos 1 y 2, pero en este caso tenemos este pequeño descansito en los grupos 3 y 4, que son los de nuestra zona, un poco para cuadrar calendarios, porque ya sabes que tener un número diferente de equipos en los grupos pues condiciona mucho la confección de los calendarios, y bueno, en este caso habrá que esperar al fin de semana del 10 y el 11 de marzo para ver esa resolución, ¿no? Que estamos pendientes con algún puesto todavía bailando para acceder al playoff, a la fase de ascenso a preferente, con lo cual hay que esperar un poco más.
Vale, la semana que viene, ¿no? Son esos partidos ya en los que los equipos se juegan todo.
Efectivamente, sí, además confirmado, ¿eh? No erramos en este caso.
eso. Bueno, pues entonces estamos pendientes para el próximo fin de semana de Primera Regional y pasamos directamente a la siguiente categoría, a Regional Preferente. Vamos a hablar en primer lugar de nuestro Azcoyen. Los chicos de Peralta, Miquel, continúan en segundo lugar con 39 puntos. Les ha cogido ventaja el Fontellas porque, bueno, pues se pinchaban, ¿no?, fuera de casa con el Lerines por 3-0 contra todo pronóstico.
Sí, derrota inesperada, yo creo, del Azcoyen, porque bueno, la trayectoria del equipo de Peralta es la que es, la vemos en la clasificación, y bueno, aún así hay que decir que el Lerines es uno de los equipos que también, bueno, pues está en esa zona noble, ¿no?, de la tabla, pero bueno, pues quizás se esperaba un partido más igualado entre estos dos equipos, y bueno, pues esta derrota por 3-0 en el Lerín sí que es verdad que les despega un poquito del liderato que ahora mismo, como has dicho, pues tiene el Fontellas. Pero bueno, todavía queda margen para que el Azcoyen consiga revertir la situación. Con respecto al partido, comentar que fue un encuentro bastante igualado entre ambos conjuntos hasta que en un cuarto de la final bastante raro pues se le fue un poquito el partido al Azcoyen, ¿no? Con 3 goles muy seguidos del Lerines, el primero de ellos de penalti, y luego el 2-0 inmediatamente después y ya en el descuento rematando la faena. Así que una pena la derrota, pero bueno, uh-huh. Es fútbol y hay que seguir.
Claro que sí, bueno, ahí está, ¿eh? Solamente le pasa un partido el Fontellas, que está en ese puesto de acceso directo en primera posición. Bueno, pues dejamos al Azcoyen en segundo lugar con 39 puntos y nos tenemos que ir ahora hasta el séptimo puesto para encontrar un equipo de nuestra zona. Hablamos del San Miguel de la Raga, que está séptimo, como decía, con 30 puntitos. Este fin de semana empataba 2 con el Arenas.
Sí, un empate meritorio además porque, bueno, pues se adelantó el marcador de San Miguel. Después le remontó el Arenas de Allegui, cuando quedaba muy poquito además, marcó el 2-1, y cuando todo apuntaba que la derrota era ya consumada para el bando de Larraga, bueno, pues en este caso un gol de Corera en el minuto 90 supuso el empate a 2, y bueno, pues este empate le hace seguir ahí al San Miguel en una zona intermedia, con poquitas posibilidades de alcanzar el puesto de promoción porque, bueno, pues hay un margen bastante grande y ya va quedando menos, pero matemáticamente con alguna opción, ¿no?, todavía, así que veremos.
Estaremos pendientes, por supuesto, y también del Castillo, que tiene los mismos puntos que el San Miguel, 30, está noveno y este fin de semana jugaba en Mendavia, perdía 3-0, hemos tenido mala suerte con nuestro grupo 2 de preferente este fin de semana.
Sí, la verdad que sí, porque al igual que en el caso del Azcoyen, aquí tenemos un ejemplo de derrota inesperada, ¿no? El Mendavies, que ganó 3-0 al Castillo de Miranda, bueno, pues es el colista del grupo. Sí que es verdad que estaba reaccionando un poquito, ¿no?, en estas últimas jornadas y levantando partidos que en principio son complicados para el equipo que ocupa la última plaza. Pero bueno, pues aquí tenemos otro ejemplo, ¿no? Un encuentro que también se sentenció en la segunda parte hasta ese momento. La cosa había estado más igualada, pero se le fue también al Castillo, ¿no?, que también se queda ahí en una especie de zona de nadie. Bueno, pues en estas 2-3 próximas jornadas, estos equipos de los que estamos hablando, veremos si ya van a poder volver a afrontar ese objetivo de meterse en promoción o bueno, pues conformarse con lo que tienen.
Bueno, pues ahí continúa el Castillo, ¿eh?, en su lucha por acceder a esos puestos más superiores. No lo tiene difícil, ¿eh?, porque hay que decir que Lerines y Cerramonza, que están cuarto y quinto, tienen un partido más solamente ganado, 33 puntitos. Así que bueno, ahí está la cosa. Está muy reñida la tabla, ¿eh?, así en los puestos de mitad. El Falcesino, Miquel, está decimoprimero con 27 puntos, pero también perdía fuera de casa con el Buñuel por 1-0.
Sí, derrota también, bueno, un encuentro que también estuvo equilibrado, ¿no? Bueno, por detallitos se acabó decidiendo con ese gol de Osta en la segunda parte, y derrota que corta un poco la buena racha que estaba llevando el Francesino en estas jornadas, pero que aún así pues sigue con algo de margen, ¿no? Los últimos partidos que había jugado le habían servido para poner un poco de tierra de por medio con respecto a la zona de peligro. Y en este caso pues supone un pequeño freno, pero bueno, recordar que el descenso pues está todavía a 9 puntos y es un margen más que mantenible, ¿no?, por decirlo de alguna manera, que salvo sorpresa, pues todo debería apuntar a que el conjunto de Falces debería obtener la permanencia de manera holgada. Veremos a ver.
Veremos a ver. Un puntito menos, 26 tiene el Injerto, que este fin de semana Miquel jugaba con el Fontellas fuera de casa, empate a 0.
Empate meritorio, teniendo en cuenta, como hemos comentado antes, que el Fontellas es el líder de este grupo 2 de regional preferente y el equipo que, bueno, está ganando en superioridad a todos los demás, ¿no? En cuanto a estado de forma y fútbol, con lo cual, bueno, pues es un empate muy bueno para Inferto, que la verdad que planteó un partido defensivamente muy bien armado y le valió para sacar recompensa del complicado campo de Fontellas.
Bueno, y cerramos esta tabla de regional preferente con el Marcilla Aurora, que está 13º con 25 puntitos. Y oye, que cambiando un poco las tornas, ganaba este fin de semana fuera de casa con el Zarramonza por 1-2.
Sí, el único equipo así con el que podemos cantar victoria, ¿no? En este repaso que hemos hecho, bueno, pues victoria además importante para Marcilla, porque comentábamos antes el caso del Falsesino, que tiene un margen amplio con respecto a los puestos de descenso. Y el Marcilla Aurora hace un par de jornadas estaba pues muy inmerso en esa zona baja, ¿no? Y ahora con dos triunfos consecutivos y con este, la verdad que muy trabajado y remontando el gol inicial del Zarramonza en la segunda mitad, pues consigue ampliar ese hueco, esa brecha y mirar hacia adelante con más optimismo que hace 15 días.
Bueno, pues cerramos ya nuestro repaso a regional preferente con este partido del Marcilla Aurora. Pasamos a la Liga Autonómica. Tenemos al Alesbes, a los chicos de Villafranca en ese puesto de ascenso directo, segundos con 38 puntos, y también perdía al Alesbes por 1-0 fuera de casa, Mikel.
Sí, derrota de nuevo para el conjunto de Villafranca. Ya llevamos un par de jornadas en los que, bueno, pues esa racha victoriosa, ¿no?, que tenía el equipo de Ángel Villarrondo, se ha cortado un poco, y en este caso pues también lo vemos con esta derrota en el campo del Villarra, en Noain. La verdad que tampoco mereció tanto castigo el conjunto de Villafranca, pero bueno, pues estamos viendo que la igualdad es máxima en esta autonómica y que cualquier equipo te puede pintar la cara, ¿no?, hablando coloquialmente. Uh-huh. Y es lo que le ocurrió al conjunto villafranqués, que aún así, bueno, pues todavía mantiene ese puesto de ascenso directo provisional, pero se le están acercando por detrás, con lo cual habrá que apretar un poquito las tuercas en esta recta final.
Eso es, no nos tenemos que dormir en los laureles. Nos tenemos que ir hasta el sexto puesto, donde tenemos al Mendy con 32 puntos. Cuéntanos, Mikel, porque este fin de semana jugaba en casa y empataba a 1 con el Avance.
Sí, empate a 1. Además, había un reportaje hoy bastante original en Diario de Navarra, en el que aparecía el Mendy como uno de los tres equipos de la categoría que más empates lleva, ¿no? Lleva 8 empates. Y bueno, pues es una estadística, la verdad, que destacable. Y tenemos un ejemplo, ¿no?, en el partido de esta jornada. Empate a 1 con gol inicial de los visitantes, el Avance de Escabarte, que recordamos es el líder. Bueno, con una buena reacción por parte del Mendy, que está demostrando ser un equipo súper competitivo, al que es muy difícil meterle mano y que también cuando le van las cosas mal, pues sabe reaccionar, ¿no? Y en este caso, con un gol de uno de sus jugadores destacados, de Mikel Corera, uh-huh, consiguió este puntito, que viene bien.
Bueno, pues sí, desde luego que sí. Nos vamos ahora hasta el puesto 8, la Peña Zagresa tiene 31 puntos, pero cuéntanos, Mikel, porque se enfrentaba este fin de semana al Beti Onak, pero el partido tuvo que ser aplazado, si no me equivoco, porque se lesionó el árbitro.
Pues eso es lo que ocurrió, sí, en el Miguel Sola de Azagra, una situación que no suele darse mucho en los campos de fútbol, pero que en este caso pues sucedió, ¿no? El colegiado seguía el ritmo del partido de manera normal. Estábamos en el minuto 52 en la segunda parte. La Peña Zagresa perdía por 0-1 ante el Beti Onak, tras el gol en la primera parte de Torres, muy prontito. Y bueno, pues el árbitro, en un mal gesto, una mala pisada, sufrió una lesión en el tobillo, y después de consultarlo con el delegado y con los líneas y un poco con la normativa de la Federación Navarra en la mano, pues se vio que la solución era suspenderlo, ¿no?, aplazarlo en este caso. Habrá que jugar esos 38 minutos restantes, en este caso, cuando los dos equipos determinen una fecha, que tendrá que ser pronto, porque, como comentamos, pues estamos en la recta final, ¿no?, de la liga, y habrá que consensuarlo rápidamente. La verdad que, bueno, pues una lesión inoportuna, esperamos que se recupere el colegiado, y bueno, esperamos también que en la reanudación pues la Peña Zagresa pueda remontar también.
Claro. Claro que sí. Bueno, y cerramos esta liga autonómica con un derbi, Erriberri-Larrate. Los chicos de élite están décimos con 30 puntos y el Larrate decimotercero con 24. Se enfrentaban con victoria para el Erriberri por 2-1.
Sí, así es, el triunfo del Erriberri, remontando además el tanto inicial de los de Carcastillo, que en las últimas jornadas además habían reaccionado, estaban un poquito hundidos, pero bueno, pues han salido de esos puestos de descenso y han mejorado mucho en el juego, ¿no? Y se vio esto en el partido que les enfrentaba al Erriberri, pero es que el Erriberri también está atravesando una racha fantástica. Recordamos que el equipo de élite empezó bastante mal, la verdad que tenemos que decirlo, ahí en la zona baja, y bueno, pues ha ido remontando poco a poco, ha ido de menos a más, y el ejemplo lo tenemos en el encuentro de esta semana también, y ahora mismo pues está en la zona media de la tabla y con mucho margen y con mucha holgura sobre el descenso, así que bueno, pues destacar esa remontada, ¿no?, del Erriberri contra el Arrate, uh-huh, y esa buena racha que están teniendo.
Desde luego que sí. Bueno, cambiamos de categoría, nos vamos a tercera para hablar del Riberega, de los chicos de Andosilla, que continúan en ese último puesto, puestos de descenso, número 20 con 22 puntitos y además ya, bueno, pues cada vez más lejos de la salvación, ¿no? Empataban a cero fuera de casa con el San Juan.
Sí, que es un empate muy meritorio si lo analizamos dejando de lado las estadísticas de la clasificación, pero que no sirve para mucho, ¿no? Viendo un poco la trayectoria que están teniendo los otros equipos en tercera. Fue un buen partido de los chicos del River ante un rival que es de los más potentes de la categoría, en un campo además súper complicado. Y bueno, pues estuvieron muy desplantados en defensa, respondieron de tú a tú en la pelea en el medio campo, pero no sirvió para obtener una recompensa mayor, ¿no? Y el empate, la verdad, que se queda corto viendo los resultados de rivales directos, especialmente el de Oberena, ¿no? Oberena ganó en el campo del Cigonero contra todo pronóstico por 1-2 y ha echado un poquito de tierra por medio en esa pelea. Así que, bueno, pues sí, se le va complicando, ¿eh? Es una pena, pero se le va complicando a Rivera la permanencia.
Bueno, pues pendientes también del futuro del Riberega y sobre todo también, Miquel, del futuro de la Peña Sport. Cerramos nuestro programa especial de fútbol en segunda B, lo hacemos hablando de los chicos de Tafalla que se enfrentaban a un duro rival, al Bilbao Athletic. Jugaban en casa y empataban a uno.
Empate a uno, además en un partido curioso y extraño, ¿no? Porque bueno, empezó con muchísimo ritmo, con los dos equipos volcados en tratar de abrir el marcador. Lo consiguió el Bilbao Athletic, fue el que golpeó primero, pero es que apenas un par de minutos después, o minuto y medio después, Diego Lacruz hacía el empate a uno en el San Francisco. A partir de ahí, bueno, pues alternativas para los dos, la misma tónica que siempre, una Peña Sport, la verdad, que con tablas y con competitividad, ¿no?, ante cualquier equipo, pero no se movió ya el marcador, y bueno, pues el empate no sabe mal, pero como decimos siempre, pues viendo cómo se está desarrollando esta segunda vez y las jornadas que van quedando, sabe a poco, ¿no? Quedan 10 jornadas y va a haber que apretar un poquito más los dientes para tratar de salir de ahí del pozo. Pero bueno, también hay que ver el lado positivo, que es que todo lo que sea puntuar favorece a los intereses de la Peña Sport. Y bueno, pues veremos a ver. Está la situación complicada, pero bueno, todavía hay esperanza.
Bueno, pues la esperanza es lo último que se pierde, ¿eh? Miquel, has dicho que quedaban 10 jornadas.
Sí, estamos bueno, pues en la recta final. Aún queda. Bueno, pues que las temporadas son de 38 jornadas y bueno, pues por esa regla de 3 estamos en el último tercio, ¿no?, más o menos, de liga. Y es el momento crítico, yo creo, para muchos equipos. Uh-huh. Y sobre todo para la Peña Sport y los que están inmersos en esa pelea por la permanencia.
Desde luego que sí. Bueno, se queda la Peña en el puesto 18, puestos de descenso, antepenúltima con 21 puntitos. A ver si conseguimos alguna victoria, ¿no?, de aquí a lo que queda, que también, oye, la Peña con lo de los empates, esto yo no sé los que lleva, igual lo sabes tú, Miquel, pero muchísimos.
Sí, pues ahora mismo me pillas que no tengo la estadística, pero uh-huh, sí, seguramente será de los equipos que más lleven.
De los que más.
Del grupo, uh-huh, porque bueno, ya llevamos unas cuantas jornadas cantando,
sí.
Empates.
Desde luego, desde luego. Bueno, mientras no sean derrotas, vamos más o menos bien, ¿eh? Bueno, pues Miquel Arilla, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta mañana de lunes, una vez más hablando de fútbol, y te espero aquí el próximo miércoles para hablar de la revista, ¿no?, del nuevo número.
Eso es, tenemos nuevo número y, bueno, un número, la verdad, que centrado sobre todo en la Javierada, ¿no? Hemos tenido esa línea y en la que hemos estado ahí con todo nuestro despliegue a tope, así que os contaremos el miércoles.
Eso es, pues aquí te esperamos, Miquel. Un abrazo y gracias por tu trabajo.
Gracias a vosotros, adiós.
Adiós. Bueno, un minuto y alcanzamos las 2 de la tarde. Nosotros nos despedimos ya por hoy. Volvemos a estar en antena, como siempre, mañana a partir de las 12:30. Aquí les espero a todos. Disfruten de la tarde, sean buenos. Hasta mañana.
Son las 2 de la tarde y la 1 en Canarias.